Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en esta emisión de atención para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Avanza en Estados Unidos la implementación de un impuesto a las remesas que los extranjeros envían a sus países de origen, ya no del 5, sí del 3.5% aprobada en la Cámara de Representantes, ahora pasará al Senado. Estados Unidos deporta al mexicano declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. Se trata de Jesús Muñoz Gutiérrez, que no vendrá a México, será enviado a Sudán del Sur. Alrededor de 2.500 millones de dólares es la multa impuesta al exsecretario de Seguridad General García Luna y a su esposa por su participación en un esquema de contrataciones ilegales. Con más de 2.600 millones de dólares que llegaron al Estado de México el año pasado, la entidad se posiciona como el segundo lugar en inversión extranjera directa. Este 29 de mayo es el límite para registrarse o renovar su participación en el programa de alimentación para el bienestar. Cerca del 20% de las denuncias por despojo en el Estado de México están ligados con grupos de pertenecientes a sindicatos que incurren en extorsiones. Le comento que durante un operativo para verificar aserraderos en Ocuilán, terminó con una camioneta incendiada y una patrulla dañada. No hay heridos, pero tampoco hasta el momento hay detenidos. En Ecatepec, el organismo de agua localizó una raíz de 20 metros de profundidad dentro de la tubería de agua potable en la colonia Jardines de San Gabriel. En Querétaro, la policía municipal de Corregidora rescata a un hombre atrapado al intentar cruzar un río entre las colonias La Negreta y Santa Bárbara. En Sinaloa, el santuario de fauna Ostoc cierra sus puertas definitivamente y todos sus ejemplares son trasladados a Mazatlán por la inseguridad, la violencia, los bloqueos carreteros y la imposibilidad de llevarles agua y alimentos a los animales. Y hoy, previo a la elección judicial, continuando con las entrevistas que hemos venido realizando en este espacio, conversaremos con Paula García Villegas Sánchez Cordero, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues listo todo para la gran final. Esta noche se enfrentan el Toluca y el América. América recibe a los Diablos Rojos en la visita y la gran final el próximo domingo en la Bombonera en Toluca. A ver, Pepe, la gran final está definida desde... Bueno, pues mira, hay mucha información. Ayer en este espacio en vivo estuvo usted teniendo los detalles de los asesinatos a los colaboradores de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues se dieron algunas pistas. 4 personas habrían participado, el tirador más 3 más. Habían utilizado una moto, luego 2 vehículos. El primer vehículo fue abandonado. En el segundo se dirigieron hacia el oriente del Estado de México. Y bueno, pues habrá que esperar que las cámaras del C5 tengan más información. Ya hay datos, incluso se ve el rostro de la persona que desde hace días había estado vigilando las actividades de la secretaria de Clara Brugada para saber exactamente a qué hora llegaba Jimena Guzmán para recoger a José Muñoz en la avenida Tlalpan, a un costado del metro. Y ahí se vio un sujeto que había estado merodeando días anteriores, por supuesto, estudiando la escena, los movimientos, para definir exactamente en qué momento actuar, lo cual pues confirma que es un asesinato premeditado, organizado, con inversión en tiempo, dinero, logística y sobre todo con un sujeto, al menos el tirador, un tirador profesional, por la manera en que accionó su arma. Los mensajes son muchos, obviamente ellos no eran personas de interés del AMPA o de la delincuencia, salvo por estar ligados a la jefa de gobierno, y para mandarle un mensaje claro. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, pues están atacando más a unos grupos delincuenciales que a otros, están favoreciendo a algunos y a otros no. Participaron de alguna manera en su campaña y después no les cumplió, o simplemente el que estén atacando a todos ha motivado este tipo de reacciones. No lo sabemos, todas son hipótesis, son especulaciones, pero más allá del impacto únicamente en la Ciudad de México, pues lo hicieron a la hora de la mañanera, justo cuando iba a empezar la mañanera, lo cual es otro mensaje. Otro más es que lo hicieron el día en que tocaba hablar de seguridad y de hablar de los avances y de las mejoras y demás, cosa que ya no se llevó a cabo y que tuvo un impacto brutal, y que un evento local, porque este es un asesinato que hasta el momento pues encarna dentro del fuero local, pues se vuelve un tema federal. No así cuando han matado a alcaldes y a otras personas de otras entidades. Pero bueno, esto vamos a hablar más adelante. Le comento que hay un bloqueo en Periférico contra el macro libramiento, esto a la altura de Naucalpan. Esto está sucediendo en estos momentos, alrededor de unas 20 personas con una gran manta y pancartas están bloqueando los carriles centrales en Naucalpan, abajo de uno de los puentes peatonales, a unos cuantos metros de las torres de satélite, lo cual pues está causando una serie de problemas. Estamos hablando de dirección del Estado de México hacia la Ciudad de México, aproximadamente, pues que será medio kilómetro quizá de las torres de satélite, que por cierto hace unos días volvieron a iluminarse, y pues hay problemas, como siempre, en una ciudad sin ley, una ciudad sin autoridad, en donde unos cuantos pueden hacer que miles paguen las consecuencias de la indiferencia, la negligencia, la omisión, la ineficacia o la corrupción de autoridades, ya sean municipales o estatales. Y mire, ya que estamos hablando de estos temas en el Estado de México, le comento que pues hay muchos problemas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Usted lo sabe, el Estado de México es uno de los estados con el mayor número de feminicidios. Está entre los dos estados más importantes cuanto al número de feminicidios. Es el estado en donde sus carreteras son de las más peligrosas para los transportistas, para ya sea la gente que transporta mercancías o para las autoridades. Es un estado en cuyas carreteras, junto con las de Puebla, pues son de verdad muy peligrosas. Se pierde muchísimo dinero. Y también es un estado en donde, aunque van a la baja los delitos de alto impacto, de acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, pues simplemente pues sigue estando entre los primeros lugares. Y pese a todo esto, y aquí en este espacio en donde hacemos periodismo de investigación y presentamos reportajes periódicos, pues hemos estado buscando al secretario de Seguridad y al subsecretario para entrevistarlos, ¿no? Para que nos cuenten por qué el Estado de México sigue teniendo estos índices tan elevados en robos, en homicidios, en secuestros, en asalto en carreteras, por qué hay tantos problemas en algunos municipios en donde pues expresidentes municipales que ya se fueron tienen asuntos pendientes con la ley, en donde la gente se queja de qué ha pasado precisamente con las denuncias. Mucha gente no quiere denunciar porque pues tienen miedo, o porque saben que simplemente no va a suceder absolutamente nada. Y precisamente por todos estos problemas, aquí en Milet, en Grupo Milet, en este espacio y en otros, pues hemos buscado sin éxito a Cristóbal Castañeda Camarillo, quien es el secretario de Seguridad, y a Carlos Alberto Hernández Leiva, el subsecretario, y pues no dan la cara, simplemente no contestan, y pues esa es su chamba. Además, no le hacen un favor a la ciudadanía ni a los medios, ese es su trabajo, para eso les pagan, para dar no solo la cara, sino para dar resultados. Y todo el tiempo oímos que es un gobierno del pueblo, para el pueblo, y se jactan de ser de una política humanista, etcétera, etcétera, pero cuando se trata de dar información, entrevistas y resultados, pues estos dos personajes que cobran como secretario y subsecretario, Cristóbal Castañeda Camarillo y Carlos Alberto Hernández Leiva, pues simplemente no contestan. Así como puede haber confianza de la gente en las autoridades. Y bueno, pues ojalá que sus superiores pues también tomen nota, porque es una obligación ante la ciudadanía, a través de los medios y de las redes, dar información oportuna sobre estos altos índices que se siguen viviendo de violencia. Y de los grupos delincuenciales que trabajan aquí, pues de esos ni hablemos, ¿no? Porque las células de los cárteles que están metidos en el Estado de México, ya sea de Michoacán o de Guerrero, pues han sentado sus reales. Y gracias a que desde la Federación, en los operativos que ha implementado Omar García Harfus, el secretario de Seguridad Federal, que sí da resultados, que sí está trabajando, que sí está llevando a cabo una serie de operativos, es que gracias a esos operativos en el Estado de México han bajado algunos índices de inseguridad. Mire, le comparto algunos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI en cuanto a la percepción de inseguridad. La gente que vive en Ecatepec, su percepción de inseguridad aumentó del 87 al 88%. En Naucalpan tuvo una ligera disminución del 88 al 85. En Toluca también disminuyó de 77 a 74. En Cuautitlán aumentó de 80.5 a 84.5. En Chimalhuacán subió de 77.8 a 80.6. Estamos hablando de la percepción de la inseguridad, es decir, la gente vive con el temor de que lo asalten, de que lo secuestren, de que le roben, de que afecten su patrimonio. Y los señores que dicen que trabajan como secretario y subsecretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, usted los ha visto, por cierto, en eventos, en informes, en reuniones, yo no. Y el subsecretario Carlos Alberto Hernández Leiva, pues simplemente no dan la cara. Ojalá alguien los ponga en su lugar y pues hagan lo que tienen que hacer, que es trabajar, dar resultados, dar la cara y dar información. Vamos a una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 22 de mayo del 2025. Preocupa a los empresarios el impacto en inversión extranjera. Integrantes de la iniciativa privada evalúan el posible impacto negativo que podrá tener el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada en la percepción de seguridad para los negocios. En más información, la clase trabajadora debe tener voz en el T-MEC. Sodi llamó a los trabajadores y trabajadoras a participar en las elecciones del Poder Judicial. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El gobierno del Estado de México entregó preseas honor y bonificaciones a maestros estatales. Estuvo presente la gobernadora del Estado, la maestra Delfina Gómez, quien anunció la basificación de 2,000 maestros mexiquenses. Vamos ahora con información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza privatizar los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso. Y bueno, estaba yo aquí revisando. Bueno, ni siquiera le había dado la pregunta del día, pero tenemos pregunta del día. ¿Qué piensa usted de la seguridad en el Estado de México? ¿Considera usted que las autoridades hacen bien su trabajo? Envíenos sus comentarios al 55 72 10 11 40. ¿Y por qué le comparto esto? Mire, he estado revisando, le decía a usted que para elaborar una serie de reportajes sobre investigación, y de verdad es escalofriante las cifras. Los siete estados en donde las mujeres corren más peligro de ser víctimas de feminicidio, el primer lugar lo ocupa el Estado de México. Es en donde más registros hay de personas que tienen miedo. Le siguen Nuevo León, Morelos, Veracruz, la Ciudad de México, Chihuahua, Puebla. Si vemos violencia de género tipificada como tal, Estado de México, primer lugar. Violación simple o equiparada, Estado de México, primer lugar nacional. Llamadas de emergencia por violencia contra la mujer, tercer lugar. Trata de personas, segundo lugar nacional. Violencia familiar, segundo lugar nacional. Y eso nada más, no le estoy dando datos específicos ni porcentajes para no aburrirlo, simplemente para que vea en qué lugar se encuentra el Estado de México en temas de seguridad y por qué de verdad es molesto que Cristóbal Castañeda Camarillo, quien se supone que trabaja de secretario de seguridad, no dé la cara, ni Carlos Alberto Hernández Leiva, su subsecretario. A ver si ahora sí contestan. Bueno, vámonos a otro tipo de informaciones. Vamos con Antonio Soriano. Le decía a usted que en Estados Unidos, y se lo comenté en este espacio, hace algunos días la gente echó las campanas al vuelo porque cinco congresistas republicanos votaron en contra de que se incrementaran, de que se hubiera un aumento, mejor dicho, que se creara un impuesto a las remesas que envían desde Estados Unidos, no solo a México, a la India, a China, a cualquier país. Y lo pararon pues porque ellos traían otra agenda y querían una reforma más amplia. Bueno, pues eso se paró, pero ya se reactivó y ayer se aprobó que ya no va a ser un 5% al impuesto, sino 3.5%, que además no le significa gran cosa en todo lo que recauda Estados Unidos por temas fiscales. Creo que no llega ni a un punto del PIB, Pero todo esto lo hacen para que ese dinero que se ahorren lo pasen para que puedan contratar más agentes de aduanas, de migración, policías, etcétera, etcétera. Y también, pues esto se lo comento porque hay una delegación, una selección chafa, yo diría, una selección C de senadores mexicanos. Imagínense, encabezados por Andrea Chávez. ¿Qué sabe esa señora? ¿Qué experiencia tiene? Nachito Mier, que es un cartucho quemado, el exgobernador priista de Oaxaca, Murat, ¿no? Ahora con Morena. ¿Quién más está por ahí? Bueno, el exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que también es senador, que es un buen cuadro. Pero cuando usted ve quién va del PRI, quién va del Movimiento Ciudadano, del Verde y los que le mencioné, pues es un equipo C, o sea, no es un equipo que tenga mucha experiencia o que imponga o que tenga nombre. ¿Por qué no fue obviamente Ricardo Anaya del PAN, que además habla muy bien inglés, o Alejandro Moreno del PRI, que tiene representaciones en varias asociaciones internacionales de legisladores, que es un tipo polémico pero muy conocido? ¿Por qué no fue Adán Augusto? ¿Por qué no fue el patán de Fernández Noroña? Que o sea, ya si no se puede poner al tú por tú. El caso es que nada más fueron a hacer turismo legislativo, porque con quienes se han reunido son demócratas que iban a votar en contra de esta ley, pero no fueron recibidos por republicanos que tengan peso dentro del Congreso. Conclusión, simplemente fueron a pasear y pues esto ya pasó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pronto se irá al Senado. Escuchemos a Antonio Soriano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó con una ajustada votación de 215 a favor y 214 en contra el megaproyecto fiscal del presidente Donald Trump que ahora pasará al Senado. El plan incluye un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas fuera del país, aplicable a migrantes indocumentados y personas con visa, pero no a ciudadanos ni residentes legales. También contempla recortes por más de $1 billón a programas sociales como Medicaid y Medicare, y podría dejar sin cobertura médica a 8.7 millones de personas, según la Oficina del Presupuesto del Congreso. La propuesta, que añade $2.4 billones al déficit en 10 años, buscará financiar exenciones fiscales a propinas, autos fabricados en Estados Unidos y eliminar programas de energía limpia, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, pues sobre esto la presidenta felicitó al embajador Esteban Moctezuma. Yo no veo por qué lo felicita, porque Esteban Moctezuma, ¿usted cree que pueda tener una influencia en el Congreso de Estados Unidos o que pueda influir en las decisiones de Donald Trump o de las instrucciones de Trump hacia el Congreso? Pues por supuesto que no. Y Esteban sigue ahí, pues simplemente igual que todos los embajadores de México y cónsules, porque no hay dinero para regresarlos, como no les quieren pagar o no tienen para pagarles los boletos y el menaje de casa. Pues ahí están. ¿Hace cuánto llegó Claudia Sheinbaum? Desde octubre. ¿Y a qué embajador han cambiado? A ninguno. ¿A qué cónsul? Ninguno. Y ahora resulta que Esteban Moctezuma tuvo que ver en la reducción del 5 al 3.5. Vamos a escuchar.
En realidad se aprobó el presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos. Todavía falta que pase por el Senado. Y el trabajo que hemos estado haciendo, aquí agradecer al embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron y el trabajo que hemos estado haciendo público. Por lo pronto la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando.
Y hoy nuevamente tuvieron una llamada, se especuló que esto iba a suceder, esta llamada, porque ayer se avisó a los periodistas que cubren la mañanera que la presidenta Sheinbaum iba a hablar con el presidente de los Estados Unidos y que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, otra vez va a viajar a Washington. Pues ya lo hemos dicho y le volvemos a decir, pues ya mejor que se quede ahí, ¿no? Que lo pongan de embajador y ya que se quede allá Marcelo, así puede estar negociando y así gastan menos en viáticos, en aviones y obviamente en tiempo en ir y venir. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre la llamada con Trump.
Tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump. No, mañana se va el secretario de Economía a Washington. a tener una reunión y pues, seguimos hablando sobre los temas comerciales. No, nada en particular, sino seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación.
Pues dice que buena relación, pero ya sabe usted que el presidente la alaba y luego dice que tiene tanto miedo de que no puede pensar claramente. Así es que, pues, el doble discurso de los estadounidenses. Por eso también insisto, deberían de hacerse públicas las transcripciones, las versiones estenográficas de las conversaciones entre ambos mandatarios. Por último, la presidenta denunció que Estados Unidos no informó a su gobierno de la deportación de un mexicano, lo cual tenía que haberlo hecho Estados Unidos, violando nuevamente leyes de derechos humanos, leyes internacionales. Tendrían que haberle avisado primero al consulado mexicano más cercano para que recibiera la asistencia legal. No lo hicieron, simplemente anunciaron que este mexicano, quien se declaró culpable de un asesinato, será enviado a Sudán del Sur. Imagínense, a Sudán del Sur.
Es un ciudadano mexicano que estaba detenido en los Estados Unidos, acusado de homicidio. No informaron a México para su retorno a México, que tiene que haber pues protocolos para su regreso, porque es un protocolo distinto para un ciudadano mexicano que no tiene un antecedente, que no está bajo custodia, que no está privado de su libertad, a una persona privada de su libertad, donde tiene que haber un protocolo especial.
Bueno, y le comento que una corte civil de Miami sentenció al exsecretario mexicano de Seguridad, General García Luna, y a su esposa Cristina Pereira a pagar 2,488 millones de dólares por participar en un esquema de contrataciones ilegales con recursos públicos. La jueza Liza Walsh emitió el fallo tras la solicitud del gobierno mexicano sin necesidad de juicio debido a la incomparecencia de los acusados, es decir, pues García Luna está preso, la esposa no se presentó. Según ellos, pues no veo de dónde puedan pagar estas cantidades. García Luna deberá restituir 748 millones de dólares y su esposa 1,740 al ser considerada pieza clave en el ocultamiento de activos, mientras que la unidad de inteligencia financiera aseguró 19 propiedades relacionadas. Y todo esto lo hizo el gobierno de México después de que lo detuvieron allá. Aquí a García Luna no lo habían investigado, o si lo habían investigado, no lo tocaron para nada. Todo esto vino a raíz de las investigaciones de Estados Unidos y de su detención. Bien, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Ah, todavía no vamos a una, vamos a una pausa. Continuamos con más información. Bueno, vamos con Ariel Ruiz, porque alrededor del 20% de las denuncias por despojo en el Estado de México están ligados con grupos que se identifican como sindicatos incurriendo en extorsiones.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que al menos 20% de las denuncias por despojo en la entidad están relacionadas con grupos que se identifican como sindicatos, pero que en realidad operan como redes delictivas. Estas agrupaciones han sido ubicadas principalmente en municipios del oriente mexiquense como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Chalco y Valle de Chalco, donde incurren en extorsiones, simulación de contratos, falsificación de documentos e incluso irrupciones violentas en viviendas habitadas. En respuesta, la autoridad estatal puso en marcha el operativo Restitución desde abril, con el cual se han asegurado más de 250 inmuebles y detectado patrones comunes en su forma de operar. También se investigan posibles vínculos con autoridades municipales, notarios y servidores públicos de áreas claves como catastro y el registro público de la propiedad, lo que habría facilitado estas acciones durante años. Entre los blancos frecuentes de estos despojos se encuentran adultos mayores, pensionados y familias que dejaron sus hogares por falta de servicios. Aunque el delito de despojo no es considerado grave por ley, muchos de estos casos se persiguen por estar ligados a otros ilícitos como extorsión y falsedad de documentos. Se han activado medidas de protección para las víctimas y se prevé judicializar a los funcionarios implicados. La organización Los 300, cuyo líder fue detenido recientemente, es uno de los casos emblemáticos en el Valle de México y la fiscalía enfatizó que no se tolerará el uso de estructuras sindicales para actividades delictivas. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, pues vamos con Ian Carrillo, porque hubo un enfrentamiento durante un operativo para verificar aserraderos en Ocuilán. El resultado, una camioneta incendiada, una patrulla dañada, no sabemos si haya detenidos.
Un operativo interinstitucional realizado en la comunidad de Santa Lucía, municipio de Ocuilan, concluyó con una camioneta incendiada, una patrulla dañada y detonaciones de arma de fuego sin que se reportaran personas heridas. La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México en coordinación con la Sedena, la Guardia Nacional y Profepa, con el objetivo de verificar aserraderos en una zona señalada por su actividad forestal. De acuerdo con los reportes, al llegar al lugar, los elementos fueron rodeados por un grupo de personas que comenzaron a agredirlos con palos y piedras. Para proteger al personal y disuadir la situación, las fuerzas de seguridad realizaron disparos al aire. En medio del desorden, una camioneta oficial fue incendiada y una patrulla estatal resultó con daños visibles. Santa Lucía es una de las comunidades cercanas al corredor forestal de Ocuilan, donde habitantes han reiterado la importancia de mantener vigilancia en los accesos. Vecinos de localidades como Atzingo y Santa Ana manifestaron su respaldo a este tipo de acciones y solicitaron que continúen los operativos para preservar los recursos naturales de la región. Desde la sala de redacción del periódico ABC y en Carrillo Noticias, Milet.
Bueno, y antes de irnos a corte, debido a su crecimiento sostenido de ingresos propios y el manejo responsable de su deuda, la empresa Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Whisky Lucas. Sobre esto nos habla Luis Argote.
Fitch Ratings elevó nuevamente la calificación crediticia de Whisky Lucan al pasar de A más MEX a AA menos MEX con perspectiva positiva, gracias a su estabilidad financiera, crecimiento sostenido de ingresos propios y manejo responsable de la deuda. La agencia destacó la resiliencia en la recaudación del impuesto predial y participaciones federales que entre 2022 y 2024 representaron en promedio el 47% de los ingresos totales, con una tasa de crecimiento real del 5.4% anual. Con esta mejora, ya son 4 años consecutivos que el Fitch Ratings reconoce el desempeño financiero del municipio durante las administraciones encabezadas por Romina Contreras. Además, HR Ratings también elevó su evaluación en abril al ubicar a Whisky Lucan en HRAA+, con perspectiva estable, respaldado por la transparencia, reducción de deuda heredada y una gobernanza sólida mantenida durante la última década. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bien, pues vamos a una pausa y al regresar vamos a conversar con la doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien es aspirante a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Esto y más después de la pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, pues ya estamos de regreso, cuando son exactamente las 13:41 PM, tiempo del centro, mismo horario en la capital de la República Mexicana y en Toluca, la capital del Estado de México. Y como todos los días, pues hemos tenido aquí conversaciones con aspirantes, con candidatos y candidatas a distintos puestos del Poder Judicial. Y el día de hoy nos da mucho gusto conversar con la doctora en Derecho, Paula García Villegas Sánchez Cordero, quien es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene más de 25 años de experiencia judicial, ha sido jueza, magistrada, además de ser doctora en Derecho, tiene una maestría también en Derecho por la Universidad de Londres y una licenciatura en Economía por el ITAM. Doctora, muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros.
¿Qué tal, Miguel? Al contrario, la agradecida soy yo. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muy buenas tardes. Pues la pregunta que les hacemos a todos: ¿por qué el interés, por qué esta aspiración de llegar a la Suprema Corte de Justicia?
Gracias. Mira, quiero servir a mi país en la Corte, las facultades y funciones que tienes, el fortalecimiento institucional, ser el fiel de la balanza entre los conflictos que se dan entre poderes públicos, igualmente extender derechos humanos, Miguel, los nuevos derechos humanos que están en la Constitución, como el derecho a la alimentación, que es nuevo, apenas del mes pasado, como el derecho a la interconexión, igualmente darle una lectura que se actualice a los preceptos constitucionales y los el derecho a acceso a lo que es la cultura, la práctica del deporte, la protección de la salud que te comentaba, en fin, darle alcance a los derechos fundamentales, fiel de la balanza, analizar la constitucionalidad de las leyes que se presentan a través de la acción de inconstitucionalidad por minorías parlamentarias, y en general fortalecer el Estado de Derecho, el principio de legalidad, de seguridad jurídica, y generar un México, Miguel, más justo, más igualitario.
¿Qué la hace diferente, candidata, de otros aspirantes, hombres y mujeres, que quieren llegar y que incluso algunos pues ya están en ella, ¿no?
Muchísimas cosas me hacen diferente. En primer lugar, tengo una experiencia de 28 años en el Poder Judicial de la Federación, 14 como juzgadora. He mostrado mis cifras, que ustedes conocen, están públicas ahorita en las redes sociales, de alrededor de 25.000 sentencias, 127% de productividad para noviembre del año pasado, pero eso no es lo único o lo principal, aunque sí es un tema el rezago, yo no lo tengo, como esas cifras lo demuestran, y era uno de los aspectos por los cuales la reforma judicial se dio, porque la justicia no era pronta. Entonces, eso me diferencia, por un lado, pero también la manera en la que veo la justicia, la manera en la que resuelvo, que es muy distinta. Yo resuelvo viendo aristas que normalmente no se aprecian. Genero condiciones de igualdad, de equidad, en donde todos los derechos para todas las personas, protejo con especial atención a personas adultas mayores, personas con discapacidad, a la niñez, pero de una manera particular, grupos y comunidades indígenas.
Revisando aquí sus propuestas de campaña, una de ellas que en lo personal me interesa mucho es fortalecer la justicia ambiental para proteger derechos relacionados con el medio ambiente. ¿Cómo hacerlo cuando venimos de una administración en donde el medio ambiente pues fue desdeñado? Hubo un ecocidio terrible por el Tren Maya y por todas las afectaciones a la biodiversidad, a los ecosistemas, incluyendo a las mismas comunidades, y en donde pues el Poder Judicial precisamente fue prácticamente marginado, ¿no? El gobierno anterior violó todas las suspensiones, los amparos, suspensiones provisionales, definitivas, etcétera. ¿Cómo garantizar una justicia ambiental que realmente proteja nuestra biodiversidad y nuestro capital natural?
Mira, muchas gracias por tu pregunta, Miguel. El artículo 4 constitucional contempla el derecho a un medio ambiente sano. Y dentro de ese, ¿puedo esperar un segundito a que termine la bien de hablar?
No se preocupe.
Es que esas cuestiones de lo que es la andar en campaña, ay, Miguel, ¿qué te digo? El desgaste que hay.
Pues por eso los jueces y los magistrados no deben de andar en campaña, pero bueno, ya nos metieron en esto, ¿no?
Ya estamos aquí con normas vigentes, querido Miguel, ya se apagó esta cosa, el altavoz. Sí, mira, está contemplado en el artículo 4 constitucional el derecho a un medio ambiente sano. Y además tiene varias vertientes, el contaminador pagador y el principio proambiente, ante duda a favor del ambiente. ¿Y cómo, dices, cómo lo garantizas? Lo he garantizado siempre. Yo tengo criterios, hace 3 años más o menos, justamente al gobierno le lo demandaban una ONG para ver si estaba cumpliendo el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es que no aumente en más de 1.5 grados la temperatura, en amparo, se fue, la temperatura ambiental, porque está en riesgo toda forma de vida y la sobrevivencia de toda forma de vida. Miguel, realmente hay que ver la crisis climática sin precedentes en la que estamos, en todo el mundo, no solamente en México, este es un calentamiento global. Pero yo me quedé en voto particular. Para mí, lo que dijeron mis queridos compañeros, porque son queridos magistrados, que no había aportado las pruebas suficientes la parte justiciable, la persona justiciable, y para mí no, para mí es una recabación oficiosa de pruebas porque hay asimetrías, Miguel. Entonces, en la medida en la que tú no puedas presentar las pruebas, ofrecer las pruebas por las asimetrías que hay, sobre todo en lo que es calentamiento global y acatamiento a tratados y convenios internacionales a los que se ha sujetado México y han sido ratificados, entonces son texto vigente que se aplica aquí en la República Mexicana, pues en esa medida, si tú como juzgador no recabas oficiosamente las pruebas, no sabrás si se cumple o no con el acuerdo.
Exacto,
de
por eso me quedé en voto particular.
Por eso es lo que me hace
muy bien. Y también está relacionado con sus otras propuestas, ¿no? Permitir que los jueces recaben pruebas por sí mismos para agilizar los procesos, acercar la justicia cotidiana a los ciudadanos para hacerla más accesible y comprensible, porque muchas veces pues no tienen tienen ni la información ni los recursos para hacerlo. Ahora le pregunto, estamos conversando con la doctora Paula García Villegas, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Confía en la elección? Hay muchas dudas sobre el conteo de los votos, el que las boletas que no se utilicen no puedan ser anuladas, el que no cuenten los votos los ciudadanos, el que no haya una cadena de custodia como en anteriores elecciones, y sobre todo, como denuncian algunos, que haya dados cargados a favor de algunos candidatos que desde el poder legislativo o desde el poder ejecutivo o desde los partidos políticos con capacidad de operación, de acarreo, llamémosle así, pudieran incidir directamente en quienes resultan ganadores.
Mira, por el bien de todos, Miguel, estas elecciones que son las primeras y los ojos del mundo, literalmente de muchos países, están puestos en México, por el bien de las propias instituciones del país, de la transparencia, de la rendición de cuentas, tendría que ser un proceso que termina, ahorita estamos por terminar el 28 de este mes, con la veda electoral comienza a partir de entonces, y el 1 de junio las elecciones, tendría que ser transparente y tendría que dar un resultado positivo, pero si no es así, pues entonces va a debilitar todo el sistema de administración de justicia, se van a debilitar las instituciones y a todos conviene que funcione. Ahora, esta pregunta te la voy a poder responder, como le llamamos en el mundo jurídico, a posteriori, porque una vez que
vean la función.
Es correcto. Una vez que veamos, yo como juzgadora de carrera, quiero ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla la legalidad, el respeto a las leyes, la transparencia, y entonces sí ya podré emitir mi opinión si fue un proceso que estuvo a la altura de las circunstancias y de la, sobre todo, responsabilidad histórica, o quedó a deber.
Claro. Se recorta el número de ministros y ministras de la Suprema Corte, se va a votar por los nueve integrantes, que no necesariamente todos van a ser nuevos. Hay tres ministras que ya están ahí, que han estado haciendo campaña y que incluso pues han sido señaladas de utilizar algunos mecanismos corporativos que no debiera ser. Pero bueno, está confiada en que la elección se lleve bien. ¿Cómo la identifica la gente? ¿Cómo puede votar por usted?
Ay, muchas gracias. Estoy en la boleta morada con el número 12, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre es García Villegas Sánchez Cordero Paula María. Entonces, así es como me identifican. Se tiene que poner el número 12 en la casilla del lado izquierdo, que ahí está. Ay, Miguel, ven nada más.
Boleta morada.
Boleta morada número 12. Uh-huh. Perdón por tanta...
No hay cuidado. ¿Cuántos... ¿hay un mínimo, un máximo de hombres y mujeres en esta elección?
Sí, son cinco mujeres y cuatro hombres.
Que sería la primera vez que en la Suprema Corte hay una mayoría femenina, ¿verdad?
Es correcto, sí. Luchamos mucho por romper los techos de cristal y dejar los pisos pegajosos, y es nuestra gran oportunidad de las mujeres para demostrar que las cosas pueden hacerse distintas.
¿Y con cuántas mujeres está compitiendo?
Son más de 30 en la boleta del lado izquierdo, y con más de 30, entonces, pero estoy muy bien posicionada, fíjate, Miguel.
Sí, han hecho ustedes encuestas, nosotros hemos visto por ahí algunas donde pues generalmente aparecen las tres que ya conocemos, pero pues hay otros candidatos que no son tan conocidos porque no han tenido la misma exposición.
Sí, es correcto, aparezco en los cinco primeros lugares en la mayoría de las encuestas. Estoy para servir, he mostrado mi trabajo, no se van a arrepentir de darme un voto de confianza, porque doy respuesta, trabajo mucho, y además la justicia es con una visión humana, con un
y además pues no está de más decirlo, ¿no?, que usted la avala pues la gran trayectoria de su señora madre, quien conozco desde hace muchos años. Hay, digamos, una herencia, una tradición jurídica, de trabajo, de honestidad incluso. Y bueno, pues finalmente todas esas cosas cuentan. Lo importante es que la gente las conozca y tenga elementos para poder ejercer de una manera pues más racional su voto, una manera más informada.
Es correcto, mi madre, junto con los ministros de la novena época, ella fue la única mujer.
La única, sí.
Es correcto, y quien la perspectiva de género, ella comenzó en 95 con la justicia con ojos de mujer, con perspectiva de género, toda la metodología que se tiene, y esos cimientos yo los quiero construir para que la Corte vuelva a tener un momento dorado como fue la novena época, como sabes, sigue.
Pues ojalá de verdad que por el, ahora sí que por el bien de todos, que tengamos una Suprema Corte sólida, independiente, autónoma, que no esté sujeta a las presiones tanto políticas o partidistas o de intereses económicos o empresariales, ¿no? Porque pues esa es la crítica que se ha hecho sobre todo en los últimos años.
Así es correcto.
La gente que quiera. Sí, adelante.
Independiente sobre todo, y como dices, que respete los principios de imparcialidad, de objetividad, que sean completas las sentencias, y así es como se va a legitimar, Miguel, esta reforma no se legitima con el porcentaje de votos, sino con las primeras sentencias que salgan bien, que sean justas.
Así es.
Y no es así, así es.
Pues por los juzgadores siempre hablan sus sentencias. ¿En dónde la puede encontrar la gente? ¿Alguna página? ¿Sus redes?
En mis redes sociales, por favor, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Paula García Villegas y Paula-García Villegas. Te mando abrazo grandísimo, porque ya casi tengo que apagar boleta morada número 12.
No se preocupe, nosotros también ya despedimos este programa en un minuto, así es que...
No sabes.
Salimos safe los dos. Muchísimas gracias, doctora.
Abrazo muy grande y disculpa el ruido.
No, al contrario, un gusto, al contrario, por tomarnos la llamada justo a punto de despegar. Buen vuelo, y aquí vamos a estar pendientes de la elección. Bueno, antes de irnos, vamos a echarle un vistazo a las breves mexiquenses.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Trabajadores del organismo de agua Zapase localizaron una raíz de 20 metros dentro de la tubería de agua potable en la colonia Jardines de San Gabriel, lo que provocaba el desabasto de líquido en varios hogares. El hallazgo se realizó tras un sondeo motivado por quejas de vecinos de las calles Francisco Ríos e Iztapatongo. La Secretaría del Campo entregó 590 mil pesos a productores ganaderos de Tlatlaya, Texcaltitlán, Tejupilco, Amatepec y Lubianos, con el objetivo de respaldar sus actividades y fortalecer el sector agropecuario en la zona sur del Estado de México. El Estado de México registró 190 mil solicitudes de reimpresión de credenciales para la elección judicial, de las cuales el 17% aún no han sido recogidas. El plazo para hacerlo vence el 31 de mayo. Esta cifra es similar a la registrada en los comicios locales del 4 de junio de 2024 para elegir autoridades municipales y legisladores. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bueno, pues ya nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Lo dejamos en la grata compañía de Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea Alta Tensión. Y este equipo de trabajo estará de vuelta mañana ya, mañana viernes. Así es que buena tarde, buen provecho y hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con Miguel Bárcena. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.